Hola, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. Y estamos empezando una nueva serie titulada Amor Real. Yo sé que quizás estás viendo este video y si lo estás viendo en este tiempo en el cual lo estoy grabando, estamos a punto de entrar al mes de febrero, estamos en el mes de febrero, mejor dicho, y es el día del amor, ¿no? Es el día en el cual, o más bien el mes en el cual todos celebran el amor, disfrutan de un día de pareja juntos como pareja o como novios, como esposos. Y realmente cuando nos ponemos a hablar de lo que significa el amor real en esta serie, vamos a estar hablando un poquito y estudiando a profundidad en primera de Juan 4, y toda la serie va a estar basada en ese capítulo nada más, en el capítulo 4 de primera Juan, en el cual vamos a realmente profundizar y entender lo que es ese amor verdadero, ese amor real en nuestras vidas, porque muchas veces pensamos que el amor es eso que en algún momento sentimos, ¿no? Cuando tú, no sé si tú recuerdas cuando empezabas una relación con tu quien es ahora tu esposo, tu esposa, o con quien estás en una relación, y pensamos en el amor, es ese sentimiento especial que surge, ¿no? En esa primera cita, o quizás donde sientes que tienes mariposas en el estómago y te pones nervioso y quizás empiezas a perder la noción, ¿no? De lo que estás diciendo, y estás diciendo cosas que no tienen sentido porque estás nervioso, ¿no? Y sentimos que el amor es ese momento, ese sentimiento cuando estás con la persona y te sudan las manos, ¿no? Cuando te agarras de la mano, le agarras la mano y están sudando ambos. O quizás es ese sentimiento que te da escalofríos estar al lado de la persona. Yo estoy seguro que te entiendes ese sentimiento, ¿no? Ese momento cuando están en una conversación y todo suena bien. No hay nada que suene mal en una conversación, no hay ningún punto de discusión, en todo están de acuerdo, todo marcha bien, hablan suave, ¿no? Ninguno se eleva la voz el uno al otro y ese sentimiento especial, eso es lo que pensamos o decimos, realmente es el amor, no estoy enamorado. Como lo decimos en este mes de febrero, en el día en el cual, en el mes en el cual todos celebran del amor. Sabes que aquí en Estados Unidos en el mes de febrero es el mes más alto, y específicamente cuando llegan a ese día de San Valentín, ¿no? Esa fecha especial es en el día en el cual más venta de flores mundialmente, especialmente en Estados Unidos, sucede. O sea, no hay otro día que venda más flores que ese día, aún ni el Día de las Madres lo hace, es ese día, y todos por lo general entonces salen a comer, quizás es la única cita del año, pero salen a comer o hacen algo especial el uno al otro, ¿no? Como una demostración de ese amor. Yo recuerdo cuando estábamos de novios con Jessica, que es ahora mi esposa, y no recuerdo exactamente en qué etapa de nuestro noviazgo fue esto, pero yo recuerdo que llamé a su mamá un día del amor, un día de, como febrero, ¿no? Le llamé a ella y le dije, ¿está bien si yo puedo pasar más temprano, antes que ella se levante? Me gustaría dejarle un regalo. Y pues mi suegra me dijo, claro que sí, ¿no? Que yo podía pasar. Entonces yo pasé y le dejé un ramo de flores, típico, ¿no? Un ramo de flores con una tarjeta que yo había hecho. Se la dejé en la sala, pero luego empecé a poner de esos chocolates Hershey's, ¿no? Los que son los kisses. Y le empecé a poner como un caminito desde donde había dejado las flores hasta la puerta de su cuarto, ¿no? Y pues bueno, eso fue una sorpresa muy especial, fue algo muy lindo y todos decimos qué lindo es el amor, ¿no? Yo creo que si tú te pones a pensar quizás alguna experiencia en tu vida que hayas hecho algo similar o recordar ese sentimiento que te acabo de describir, es obvio que decimos estoy enamorado, ¿no? Es el amor, qué lindo es el amor. Pero eso de alguna manera cambia o qué pasa cuando entonces ya después de estar casados por unos años y al dormir juntos te quejas que sus ronquidos no te dejan dormir y te despiertan. O qué tal cuando te molesta la manera en la cual él o ella se cepillan los dientes, ¿no? Y te hace sentir, no sé, incómodo, te desespera, no te gusta. ¿O qué pasa si entonces ellos o él o ella no limpian como tú lo haces, ¿no? No dejan las cosas en el orden que a ti te dejan, que a ti te gusta dejar las cosas, no lo dejan en su lugar, lo dejan todo tirado. ¿Qué del amor entonces cuando de repente en una noche que tú quieres tener un tiempo especial con tu pareja y sale con una mascarilla que tiene aguacate y tiene cebolla en la cara y hasta ahí llegó esa noche? ¿O qué tal si batallas con tener el carro limpio a partir del momento que te casas con tu pareja? Quiero hacerte esta pregunta. Cuando esas cosas suceden, ¿te hace sentir de la misma manera? O sea, ese sentimiento de mariposas en el estómago que te hace sentir estar flotando, ¿eso es lo que tú sientes y experimentas cuando eso pasa? O me atrevería a decir que quizás tus sentimientos cambian en un momento, ¿no? Quizás en vez de sentir eso que te he descrito o que hemos dicho, ¿no?, que el amor causa o produce, te hace sentir enojado, te hace sentir, no sé, mal, incómodo. Estoy seguro que no es un sentimiento lindo o correcto y quizás entonces nos podemos dar cuenta que cuando hablamos del amor real, no estamos hablando necesariamente de sentimientos. El amor real es más que un simple sentimiento o que los sentimientos. Entonces, ¿cuál es el amor real? ¿Cuál es el amor verdadero en nuestra vida? Porque obviamente es mucho más que un sentimiento, porque nos damos cuenta que nuestros sentimientos pueden cambiar y pueden variar y muy rápidamente, pueden cambiar muy rápido. Entonces, ¿cuál es el amor real? ¿En qué consiste el amor real? Y en esta serie vamos a estar hablando nuevamente basados en 1 de Juan 4 y vamos a estudiar y a profundizar para que podamos entender realmente lo que es el amor real, entenderlo, experimentarlo en nuestra vida y de alguna manera lo que nos llama a nosotros a hacer al experimentar ese amor real. Y aquí en esta carta de 1 Juan, el apóstol está hablando y está describiéndoles hasta cierta manera a las personas que tengan cuidado y puedan distinguir entre las personas que son falsas, que se hacen pasar, que vienen en el nombre de Cristo Jesús, que son falsos profetas, quizás que no son auténticos, pero que puedan realmente distinguir lo que es un hijo de Dios y el que no es un hijo de Dios. Y luego entonces hace un salto a lo que vamos a leer el día de hoy y se encuentra en 1 de Juan 4, versículos 7 al 10. Entonces esos primeros versículos les está diciendo, advirtiendo de estos falsos profetas que puedan distinguir entre alguien que tiene el Espíritu de Dios y no. Y luego llega al versículo 7, del 7 al 10, y dice lo siguiente: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y aquí vemos entonces una descripción y una explicación más bien de lo que es el amor real, de lo que es el amor verdadero y que es mucho más allá que un sentimiento, es mucho más allá que una emoción. Y al estudiar este pasaje, quiero que lo hagamos de una manera regresiva. Vamos a ir al último versículo y vamos a ir profundizando y vamos a irnos para arriba a partir de ese versículo. Entonces quiero que veamos el versículo 10 nuevamente. Dice: en esto consiste el amor verdadero, hablando de ese amor real. Dice: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces nos damos cuenta que el amor verdadero viene de Dios. La fuente se origina Dios. Dios es el que produce amor. Dios es amor. Y Él dice que nos mostró ese amor a nosotros primero. No nosotros a Él, sino Él nos amó a nosotros primero. Yo no sé si cuando tú estabas de novio, con tu pareja, o si estás actualmente en una relación con un novio, con tu novio, con tu novia. No sé si has tenido esa pregunta, o te han hecho esa pregunta de ¿y quién se enamoró primero? ¿No? Él o ella, ¿quién se enamoró primero? Cuando yo recuerdo cuando Jessica, que de nuevo ahora es mi esposa, cuando ellos llegaron, su familia llegaron a la iglesia en la cual mis padres estaban liderando en ese tiempo, y nosotros estábamos pues en la clase de jóvenes, pues yo recuerdo precisamente ese primer día en el cual ellos llegaron, ¿no? Y naturalmente pues ella llegó a la clase bíblica donde nosotros estábamos estudiando y debatiendo unos principios bíblicos muy profundos, en los cuales rápidamente estuvimos en un desacuerdo teológico ella y yo. Ese fue nuestro primer encuentro. Más sin embargo, o sea, yo recuerdo ese momento porque en algún momento yo sé que hay algo que quizás captura tu mente, captura tu interés, ¿no?, de otra persona. Y estoy seguro que lo mismo sucedió en ella. Y obviamente cuando me hacen esa pregunta, ¿quién se enamoró primero? Pues ella se enamoró primero de mí, como no pudo haber sido así, ¿no? No, son bromas. La verdad es que yo creo que fue algo mutuo. Pero en este pasaje, Dios nos está diciendo claramente que Él nos amó a nosotros, y en eso consiste el amor verdadero. El amor verdadero surge de Dios y Él nos lo muestra primero. Él es el que nos ama a nosotros primero. Y lo hizo, lo manifestó al enviar a su Hijo Jesucristo como sacrificio para quitar nuestros pecados. O sea, esa fue la muestra de ese amor por nosotros, que Él estuvo dispuesto a enviar a Jesús a morir por nosotros. Y ese es un tipo de amor único, es un amor incondicional, y es de lo que te quiero hablar el día de hoy cuando hablamos de un amor real. Es un amor incondicional, es ese amor real que solamente Dios nos ofrece, que solamente Dios nos puede dar, y que de alguna manera nos está llamando a imitarlo, ¿no? Que podamos amar de esa misma manera. Y este amor incondicional significa que a pesar de lo que hayamos hecho, de qué tan malos podamos ser o sentirnos, Dios igual nos ama. Que a pesar de lo que hayamos hecho en el pasado, y no sé cuál es tu pasado, pero independientemente a lo que hayas hecho en tu pasado, igualmente Dios te ama. No importa al hecho que quizás continuemos fallando, que continuemos cometiendo esas faltas una y otra vez, independientemente a eso, igual Dios nos ama. No importa los errores que hayamos cometido, Dios nos ama. No importa lo que otros digan de nosotros o lo que nosotros mismos pensemos de nosotros, igualmente Dios nos ama. Dios nos ama. No importa lo malo que seamos, y créeme que todos somos malos, por muy perfecto que tú te puedas sentir o por muy bueno que tú pienses que eres, todos somos malos porque todos somos pecadores, y la Biblia misma lo dice, Romanos 3:23, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y cuando dice todos, es todos, no hay una excepción. Todos somos pecadores, todos, debido a nuestra maldad, dice que estamos privados de esa relación íntima con Dios. Aunque Él nos ama, porque Él nos ama con todo su corazón, Él nos ama, pero de alguna manera ese pecado nos impide poder estar en esa relación íntima con Él. Pero independientemente a lo que hagamos, Dios nos ama al punto que entregó a su Hijo a morir por ti y por mí. Entonces, aunque Él nos ama, igual el pecado nos separa. El pecado divide e impide que podamos estar en esa intimidad que Él desea, a pesar de que Él nos ama. Entonces, ¿por qué debería de entregar a su Hijo a morir por nosotros? Bueno, primero es porque Él nos ama tanto que estuvo dispuesto a dar a Jesús. Era el precio para poder pagar el pecado. Y segundo, porque Él nos ama, ¿no? Era primero, quise decir que Él nos ama, ¿no? Esa era la razón uno, pero segundo también es porque Jesús era el único que puede, y es el único que puede pagar ese precio del pecado por nosotros. Él es el único que podía pagar realmente esa deuda del pecado. Por eso es que lo envió, y lo hizo porque nos ama tanto que dio su vida por nosotros. ¿Tú crees, de dónde crees tú que viene esta idea o este concepto de que en una película el protagonista dé su vida por alguien que ama, o dé su vida o entregue su vida a cambio de un grupo de personas que ama o protege? obviamente ese concepto se origina de Dios. Dios mismo nos lo modeló. Él nos amó primero. Él dio a Jesús para morir por nosotros. Y si tú te pones a preguntar, y quiero hacerte esta pregunta quizás en tu vida hoy, ¿por quién o por quiénes estás tú dispuesto a morir? ¿Por qué persona o por quiénes tú realmente estarías dispuesto a dar tu vida por ellos? Yo creo que no es algo tan fácilmente considerarlo que por cualquier persona. Yo creo que lo que hace que eso suceda va a ser basado en un amor por esa persona, un amor real. O a veces quizás es simplemente un sentimiento, ¿no? Un sentimiento no es así de profundo como lo es el amor. Entonces, ¿por qué es que debería entregar Dios a su Hijo al Él amarnos tanto? Y al renuevo, al leer en manera regresiva, ahora vamos al versículo 9 de 1 Juan. Dice que Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Entonces, nuevamente nos afirma de ese amor que tiene. Cuánto nos ama que estuvo dispuesto a enviar a Jesús y lo hizo para que tuviéramos la oportunidad de tener vida eterna, que pudiéramos tener la oportunidad de disfrutar una eternidad con Él, porque debido al pecado lo que nosotros merecíamos era una muerte eterna en el infierno. Romanos 6:23 dice que la paga que deja el pecado es la muerte, esa muerte eterna, pero el regalo que Dios nos da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces nos damos cuenta que por eso es que Él tenía que enviar a Jesús, porque solamente Él podía hacer ese pago del pecado por nosotros y así poder permitirnos pasar a gozar de la vida eterna. Lo hizo porque Él nos ama profundamente, porque ese es el amor real y verdadero que Dios de alguna manera nos da y nos muestra a nosotros, y también nos anima y nos dice que debemos hacerlo y amarlo de esa misma forma. El versículo 10 de nuevo nos dijo que Él envió a Jesús como sacrificio para quitar nuestros pecados. El 9 nos dice que lo hizo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Entonces nos damos cuenta que el amor real solamente lo vamos a encontrar en Dios y en Cristo Jesús. No hay un amor así de profundo en otro lado. Ese amor solamente se encuentra en Cristo Jesús y es un amor sacrificial, ese que Dios tuvo para estar dispuesto a dar a su Hijo. Pero también Jesús nos muestra ese mismo amor que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Porque una cosa es que el Padre lo diera y otra es que Él estuviera dispuesto. Ambos realmente nos mostraron cuánto nos aman y nos amaron primero al hecho de poder hacer eso. Eso es el amor real, ese es un amor incondicional. Y cuando hablamos de ese tema nuevamente incondicional, es porque lo quieras o no lo quieras, eso no va a cambiar el amor de Dios por ti. El pecado sí nos va a separar de esa relación con Él, pero eso no cambia ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros. No es decisión tuya si Él te ama o no. No es decisión tuya cuánto Él te ama o no. Tú tienes la decisión de tomar si le amas a Él o no. Y qué tanto le vas a amar a Él o no. Esa decisión es tuya, pero el amor de Él hacia nosotros no depende de nosotros. Ese es un amor incondicional de parte de Dios, es un amor real y verdadero. Y cuando vemos en el diccionario la definición de incondicional, dice que significa absoluto, sin restricción alguna. Ese es el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dice que es adepto a una persona o a una idea sin limitación o condición ninguna. O sea, no hay restricción, no hay limitación, no hay ninguna condición para recibir o para, hasta cierta manera, para ser amados por Dios. Algo que cambie el amor de Dios hacia ti. Su amor es sin restricciones, es sin condiciones. Lo único que debemos hacer entonces es recibir de su amor. Debemos de simplemente aceptar su amor. ¿Cómo es que tú recibes su amor? Pues aceptándolo, ¿no? Aceptando ese amor. La mejor ilustración que te puedo dar, y yo creo que quizás algunos de ustedes quizás experimentaron algo similar, y yo no sé si tú experimentaste el amor de un abuelo o de una abuela, ¿no? Y quizás no siempre todos tenemos la oportunidad de hacerlo, pero yo sí recuerdo muy bien, mi abuela de parte de mi papá era una abuelita muy cariñosa, porque ella ya falleció recientemente, pero ella era una abuelita especial, muy cariñosa, que siempre que llegabas te abrazaba. Siempre te daba un beso, siempre te abrazaba, siempre te agarraba de la mano y quería que tú estuvieras a su lado agarrándote de la mano. Era su manera de expresar su cariño hacia ti. Y cuando era un poco más joven que podía cocinar, esa era la mejor forma de dejarte saber cuánto te quería, ¿no? Simplemente llegabas, te saludaba, te abrazaba y luego te decía, sentate. Y al sentarte, ella te iba a dar de lo que había cocinado, te iba a dar de ese amor y lo hacía con gusto. Lo hizo así con sus hijos, lo hizo igualmente con sus nietos. Lo único que tenías que hacer era recibirlo, era dejarte amar por esa abuelita. Por mi abuelita. Y si tú tuviste una abuelita o un abuelito, o quizá tu mamá o tu papá es de esa manera, tú entiendes a lo que yo me refiero, al dejarte amar, a solamente recibir ese amor de parte de ellos. Eso es precisamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que simplemente lo recibamos, que lo aceptemos. Pero solamente si tú has recibido o experimentado o conocido ese tipo de amor, sabes a lo que me refiero. O sea, si tú tuviste una experiencia de niño o de joven en un momento en tu vida, entiendes a lo que yo me puedo referir. Porque yo te puedo contar, y como te estuve describiendo aquí, lo que ese amor de parte de mi abuelita era, o la profundidad de su amor, pero si tú no lo experimentaste, entonces técnicamente no conoces lo que es ese amor. Pero si tú sí experimentaste algo similar, si conoces lo que ese amor es, entonces sí sabes a lo que yo me refiero cuando te describo este amor, porque lo has experimentado en tu vida. Entonces, de alguna manera yo te podría decir que hasta podrías amar de esa misma manera, porque tú lo has experimentado, porque tú lo has recibido, simplemente has sido parte, has experimentado, conoces ese amor, lo que es, cómo se siente, y de alguna manera entonces podrías amar de esa manera. Y si volvemos nuevamente al principio del pasaje, cuando leímos en 1 de Juan 4, versículos 7 al 8, aquí el apóstol empezó diciendo: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si tú conoces ese amor de Dios, si tú has experimentado ese amor de Dios, si tú has recibido ese amor de Dios, entonces tú conoces el amor de Dios, entonces conoces quién es Dios, porque Dios es amor. Si tú has experimentado ese amor, tú sabes lo que ese amor es en tu vida. Gracias a que Jesús vino y pagó el precio del pecado por nosotros, entonces Dios pudo entrar en una relación íntima con nosotros, donde ya no hubo más privación, no hubo más separación, sino que entonces Él ya pudo estar y morar en nosotros y así experimentar ese amor, experimentar ese abrazo, experimentar ese cariño de parte de Él, recibir ese amor de parte de Él. Y dice que todo el que ama, entonces si tú puedes amar de esa manera, si tú puedes expresar y reflejar de la misma manera que Él te ama, dice que si todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Quiero que pienses en este pensamiento. Nosotros no podemos dar algo que no tenemos. No podemos ofrecer algo que no hemos experimentado y no conocemos. O sea, no podemos experimentar, o no podemos ofrecer, mejor dicho, un amor que no conocemos. No podemos hacer algo si nosotros no lo hemos experimentado antes en nuestra vida. Y el amor real, ese amor verdadero de Dios, solamente lo experimentamos al recibirlo de parte de Él. Cuando Él mora en nosotros y entramos en esa comunión con Él, nos dejamos amar por Él y ahí experimentamos ese amor. Y solo entonces vamos a poder ofrecer esa clase de amor a las demás personas. Él desea que nos amemos los unos a nosotros de la misma manera. Por eso empieza así el pasaje, diciendo que nos amemos los unos a nosotros. Y ese no es un amor basado en emociones. No es un amor basado en cómo tú te sientes en ese día, porque en ese día te puedes estar sintiendo pésimo y no vas a amar a nadie. O no te puedes estar sintiendo bien. El amor real viene únicamente de Dios. Dice, sigamos amándonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. todo el que ama es un hijo de Dios, conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Vemos claramente que estamos llamados a amar a los demás de la misma manera que Dios nos ha amado a nosotros. Y esa es una manera fácil quizás de poder descubrir, por eso el apóstol empezó en ese capítulo 4 advirtiendo al pueblo que tuvieran cuidado de quién era real y quién no, quién venía en el Espíritu de Dios y quién no, porque esta es una manera que podemos describir quién es realmente alguien que ama a Dios o no, el que puede reflejar ese amor, el que no ama a los demás, no conoce a Dios. Tú no puedes decir que eres un hijo de Dios si no amas a los demás, si tus acciones no lo demuestran, si tus palabras no lo demuestran, si tus gestos no lo demuestran. No podemos amar con un amor real a los demás si no conocemos ese amor real de Dios en nuestras vidas. No podemos ofrecerlo si no lo hemos recibido. Yo recuerdo cuando Cristian era más pequeño, él siempre le ha gustado el soccer, ¿no? El fútbol soccer. Y yo me recuerdo cuando él estaba muy pequeño, quizás era a sus 5 años, lo inscribí en un equipo de fútbol soccer. Y yo no quise comprometerme como entrenador en ningún momento porque no estaba seguro si tendría el tiempo para poder realmente comprometerme a eso. Mas sin embargo, iba a estar ahí, ¿no? Porque le iba a llevar a las prácticas. Y yo recuerdo que el primer día de práctica lo llevé. Y la persona que se había ofrecido a ser el entrenador era alguien que nunca había jugado soccer, era alguien que no entendía las reglas del fútbol soccer, alguien que nunca había visto el fútbol soccer. Entonces, cuando empezó las prácticas, solo me puse a pensar, no voy a poder quedarme quieto, y pues empecé a ayudar. Pero es lógico, él no podía ser efectivo como entrenador de soccer, si él nunca había entrenado, nunca había jugado, no conocía, si era algo completamente que él no conoce, ni ha identificado, ni ha experimentado, no lo va a poder ofrecer y no lo va a poder enseñar de la misma forma. Un amor real solo viene de Dios, y solamente cuando experimentas ese amor de parte de Dios es que conoces lo que ese amor es y significa, y entonces, solo entonces, puedes ofrecer ese amor por los demás. Y quiero que leas conmigo nuevamente ese versículo 10, que es la base de este día. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y ese es el amor verdadero. Es más que un sentimiento, porque un sentimiento puede cambiar de la noche a la mañana. Pero un amor así de profundo, un amor así de real, solamente lo encontramos en Dios. Él nos lo mostró primero, Él nos lo dio, lo que significa que nosotros debemos de recibirlo, debemos de aceptarlo para poder experimentar ese amor en nuestra vida, para dejarnos ser amados por Él y poder entonces reflejar ese amor a los demás, poder impactar la vida de otros con ese amor real y verdadero. Y la pregunta que tengo entonces para ti el día de hoy es, ¿conoces el amor real y verdadero de Dios? ¿Has experimentado, has recibido ese amor en tu vida antes? Si no lo has hecho, hoy te voy a dar la oportunidad a que puedas recibir ese amor de Dios, a que puedas experimentarlo más bien, porque Él te ama. De nuevo, no importa lo que hayas hecho, no importa el pasado, Él te ama igual. El pecado nos separa, pero al momento de tú aceptar a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador, entonces la sangre de Cristo, quien murió en esa cruz, viene a limpiar ese pecado de tu vida, lo quita de tu vida para que entonces puedas tener esa relación íntima con Dios y ser amado por Él. Y así que yo quiero darte esa oportunidad el día de hoy, ahí es donde tú estás. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón antes, lo cual significa que no has podido experimentar ese amor de parte de Dios de esta manera, la palabra dice que lo que debemos hacer es confesar con nuestra boca que Cristo Jesús es nuestro Salvador, y así seremos salvos. La vida eterna, de la cual aquí esta carta de primera Juan nos está diciendo. Y si tú no sabes qué decir, ¿Puedes repetir después de mí estas palabras y que realmente sea un sentimiento íntimo en tu corazón a Dios? Y puedas decir lo siguiente: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te necesito en mi vida. Me arrepiento de mis pecados para que vengas a vivir y a morar en mi corazón. Te acepto como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú hiciste esa oración el día de hoy, quiero que sepas que ya la sangre de Cristo entonces ha venido a morar en tu corazón, ha venido a borrar y a limpiar ese pecado de tu vida, como lo describe la palabra de Dios. Y entonces te has convertido en un hijo de Dios, al cual entonces ahora puedes venir con cercanía y puedes venir con confianza en una relación íntima con Dios y experimentar su amor, ese amor real, ese amor verdadero que encontramos en Él. Pero que no se quede ahí, que podamos realmente nosotros entenderlo, aceptarlo, experimentarlo y luego amar a los demás de la misma manera, porque eso es lo que Dios nos llama a hacer como sus hijos. Que nos amemos los unos a los otros de esa misma manera que Él nos amó primero. Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Y si no lo has hecho aún, suscríbete y así poder recibir este contenido nuevo cada semana. También compártelo con alguien más y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.